mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenerte el pube que te gusta a ti. Vengo para irme a dormir, porque a ver un mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué mucho me ha costado, que se te hizo un favor cuando me pide tu lado. Por rato viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es ingeniero en computación, egresado de la Universidad de la República.
Muchas gracias por la invitación y acá estoy a las órdenes para tus preguntas.
Fue Premio Nacional de Ingeniería en el año 1995. Es CEO y cofundador de Genexus, empresa adquirida por el gigante Globant.
Genexus es una empresa que tiene más de 30 años y desde su origen trabaja en inteligencia artificial. Inteligencia artificial que hasta hace relativamente poco era algo, un área muy poco conocida dentro de la informática, igual tiene una larguísima tradición en la historia de la computación. Nosotros estamos número uno a nivel mundial. Así que tecnología que venimos desarrollando enteramente en Latinoamérica, estamos número uno a nivel mundial.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Nicolás Jodal.
Entrevista.
Bueno, un placer recibir a Jodal aquí en los estudios de Punto de Encuentro. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias, un gusto estar por aquí en la fría mañana.
Bien, el tiempo dirá si Jodal y los Jodales merecen monumento o no. ¿Por qué esto de la inteligencia artificial? No, claro, yo venía escuchando hoy de mañana, tempranito, una conferencia de prensa, el discurso de Geoffrey Hinton, que fue premio Nobel de Física en el año pasado, advirtiendo de todos los desafíos de corto plazo y de largo plazo. Sí. Que traía aparejado el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Algo que muchos aplauden ciegamente, que otros señalan como, ojo, hay que desarrollar el espíritu crítico, y otros directamente condenan. Le tienen pánico, exacto, apocalíptico.
O terror y crisis apocalíptica. Está bueno en esto de endiosarlos o no, que hay muchos que creen que, bueno, si no lo hubiera hecho Jodal,
lo iba a hacer otro. Por eso llegó Los Jodales,
¿no?
Lo
iba a hacer otro. Pero la pregunta es cómo se le dio hace 30 años por agarrar para este lado. Porque ahora todo se nos dice, qué bueno, sí, es el futuro. Pero, ¿qué te pasaba por la cabeza, Nicolás?
Yo creo que debe haber sido Odisea 2001, la película.
Mirá.
Que hablaba de inteligencia artificial y después cuando estudié ingeniería digo, bueno, esa área que nadie se metía, que era...
¡Qué peliculón!
Súper oscuro. Sí. Y nadie se metía y dije, bueno, digamos, esa.
¿Y cuándo dejaste ser el loquito, no? Para ser Nicolás Jodal.
Nunca dejé.
No, dale, ¿sabes a lo que me refiero?
Sigo siendo loquito. No, siempre, digamos... Me gustó toda la parte de inteligencia artificial y bueno, ahora es famosa, digamos, pero...
Por eso, pero ¿cuánto costó a que te vieran como el que está haciendo algo raro, el que hace cosas raras, al que está lleno de ciencia ficción adentro, o a realmente ser entendido y respetado por el camino que estabas transitando?
Fua, mirá, sí, llevó por lo menos 20 años. Al principio, digamos, nadie entendía... al principio nadie entendía lo que nosotros hacíamos con Broan, con mi socio Gonda. Es más, me acuerdo mi suegro aquella época que tenía grandes dudas, digo, si se iba a casar con la nena, digamos, este, ¿a qué se dedicaba, no? Digamos, sí. Sí, era, sí, era.
¿Y cómo le explicaban a tu suegro? ¿Cómo le explicabas a tu? ¿Usted hace qué, mijo?
¿Se la cobrás hoy esa?
No, bueno, ya no es más mi suegro, pero digo, tengo un gran recuerdo por él. Pero, a ver, no, el tema fue así, lo resolví muy rápidamente porque un día me dice, me siento un domingo de mañana a la hora del almuerzo, me siento al lado de él y me dice, explícame una cosa, el contador era, ¿no? Ah. Entonces, explícame una cosa, dice, vos lo que vos vendés, dice, ¿en qué lo vendés? Y bueno, en esa época era en un disquete, ¿viste? Claro. Entonces dice, bueno, está, en un disquete, dice, ¿y cuánto sale el disquete? Bueno, no sé, $1. Le digo, ¿y cuánto sale el producto que vos vendés? $5,000. Entonces, claro, la cuenta que él hizo es 5,000, era un contador, 5,000 menos 1, 4,999.
Bueno, mijito, cuídamela. Venías con una dote maravillosa, claro. O sea, cuídamela, te la traigo feliz a la niña.
Ahí anduvo bien.
No tenía calculado todo lo que costaba.
Exacto.
Colocar adentro de ese disquete el valor que tenían.
En realidad, la pregunta es profunda, porque en realidad el valor justamente...
¿Cómo cuantificás ese valor?
Claro, cuando vos fabricás un auto, el valor está en las piezas.
Claro.
¿Me entendés? Pero vos cuando fabricás un software, el valor no está en las piezas.
¿En qué
está?
En la potencialidad de las piezas.
En la siguiente versión. ¿No?
Claro.
Digamos, es decir, a ver. ¿Me entendés? Vos, el principal enemigo de Genexus es la versión anterior de Genexus.
Ajá.
Es decir, si yo no hago todos los años una versión de Genexus mucho mejor a la anterior, no se lo vendo a nadie Genexus.
El valor que tiene es... ¿Cuánto mejora respecto a...?
A lo que yo mismo pensé el año pasado.
Está, pero hay un valor, hay un valor
potencial
inicial.
De mejora.
Sí, está. Exacto. Bien.
Pero si a mí no se me ocurren cosas nuevas, soy boleta.
Pero hay un valor inicial.
¿Por la competencia?
No, porque yo sigo usando el Genexus del año anterior.
¿Para qué vas a cambiar el Windows si el Windows si mejor? El Windows,
no, y ya no vendes
no
más.
No te agrega, claro, valor.
Entonces el tema es, el costo era $4,900 de ganancia, sí, bueno, pero esa lo tengo que usar para que se me ocurran ideas nuevas.
No, y además, y para contratar ingenieros.
Y no se te ocurra soboleta.
Ahora, Nicolás, ¿cuál es el valor inicial? Perdón.
Dale.
¿El valor inicial?
Claro, de Genexus 1. De 1.0.
Bueno, no lo sabemos porque ni lo calculamos, digamos. Lo hicimos, trabajamos horas, lo que podíamos.
¿Pero qué es lo que le vendías al cliente?
Ah, ¿qué le vendíamos? No, bueno, un programa que hacía programas. Era la primera vez que alguien hacía, en vez de que un programa lo haga un programador, lo hacía una inteligencia artificial. No podíamos decir que era inteligencia artificial porque... no quedaba muy empresarial, quedábamos de locos.
Claro, obvio.
No era...
Ahora, Nicolás, el desafío creativo es absoluto,
total,
es todo, ¿no?
Total.
Yo lo veo, por ejemplo, en los teléfonos, ¿no? Sí. Que evidentemente van evolucionando. O sea, ¿cuál es el techo de esa evolución a corto plazo? Porque vos te tenés que ir renovando continuamente. No es que, bueno, ahora en 2025 ponés una pausa y volvés en 2028. No. Vos tenés que estar con una constante renovación.
Mirá, esto,
¿cómo atentás con ese desafío creativo?
Yo lo llamo esto como subir una escalera mecánica contra mano, ¿está? Es decir, vos siempre tenés que estar corriendo. Descansás, ¿viste? Y si voy a tomar aire, pum, vas para abajo.
Y es posible que vos puedas dosificar la creatividad. Con eso te quiero decir. Yo tengo un techo... pero me sirve que antes de ese techo haya otro paso.
Escalonada.
Claro.
Mirá.
¿Me explico por dónde voy? Porque el desafío
mirá, la verdad que la creatividad no la controlás, ¿está? Entonces, lo que te pasa es que tenés periodos de creatividad, que se te ocurren un montón de cosas, y tenés momentos que no se te ocurre nada, ¿no? Hay una canción espectacular, no sé si la conocen, de Serrat,
a ver.
De que el tipo quiere escribir una canción de amor, ¿viste? Y empieza y dice, voy a escribir una canción de amor, no sé qué, y mira el techo y dice, el techo está mal, ¿viste? Está, después ve un niño que pasa por la tele, ¿viste? Y se distrae con cualquier cosa.
Con cualquier
no
cosa,
ocurre,
no la ubico en ese momento, pero Esteban en cualquier momento te la consigue.
Sí.
Y entonces, el secreto de dirigir una empresa de software es justamente cómo regulás esa...
¿Disciplinar la creatividad?
No,
posible.
No la puede disciplinar. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo puedes decir? Cuando se te dio, dale a fondo, y cuando no se te dio, no te presiones, claro. ¿Viste? Digamos, es muy... No le puedes decir a la gente, che, flaco, hace 2 semanas que no se te ocurre una idea.
La industria del software en Uruguay tuvo un momento maravilloso, desempleo cero, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy, no sé si sigue en ese lugar o tiene desempleos.
No, hoy no está. Hoy a nivel mundial,
¿qué pasó?
Hoy a nivel mundial la situación de la industria no es lo mismo que estaba hace 2 años.
¿Y por qué?
Porque el mercado, lo hablaba con Fabiana Corne hace un rato, digamos, el mercado está dudando ¿qué impacto va a tener la inteligencia artificial en la cantidad de empleo? Es decir, lo que dice es, bueno, suponete que yo tengo una empresa que son, yo qué sé, 200 personas, ¿está? Que son programadores. Dentro de 5 años voy a tener 400 personas, 200 o 20.
¿En pos de qué productividad, además?
Claro, con la misma, claro. De repente, con inteligencia artificial, voy a tener la misma productividad de 200, ¿lo voy a hacer con 20 o necesito más?
¿Eso es porque se infló en algún momento?
No, eso porque hay una duda de cuál es la potencia de la inteligencia artificial.
Está. Pero por eso, esa duda... fíjate vos todos los mercados que trastoca, el del propio software, el de los laboral tradicional.
Sí, sí.
Y en definitiva, ¿quién tiene esa respuesta y sabe y puede incluso usar esa duda a su favor?
Mirá, digamos, a ver, la respuesta no la tenemos. Yo pienso, mi opinión es que vamos a tener más gente. ¿Tá? Es decir, que vamos, después de este momento de duda, vamos a tener más gente trabajando en software. Pero esa es mi opinión personal y para eso trabajo.
¿Pero eso qué quiere decir que va a haber más gente trabajando? ¿Qué es lo que se va a responder por sí mismo? ¿La efectividad de la IA en la productividad de las empresas?
Claro, que lo que vamos a hacer es automatizar mucho más cosas de las que tenemos automatizadas. Es decir, hemos automatizado muy poco respecto a todo lo que podemos automatizar.
O sea, muchos más puestos de trabajo convencionales que se van a perder.
¿Qué van a cambiar? Mira, yo cuando me preguntan...
¿No te gusta la palabra perder?
No, pará. Cuando yo te digo, me preguntan el futuro del trabajo, mi respuesta es sí y no, ¿está? Sí, vamos a tener trabajo, ¿tá? No vamos a tener el mismo trabajo. Es decir, cada uno de nosotros es parecido a esto de la creatividad, digamos. Yo no hago lo mismo que hacía 10 años
atrás.
Pero
le tenés fe a la readaptación, digo, porque se van a perder un montón de fuentes de trabajo, se crearán otras. O sea,
yo creo que la gente se readapta mucho más fácil de lo que dice que lo hace. Lo que te quiero decir es, la gente en general se queja mucho, pero se adapta muy rápido. Yo soy un ejemplo típico. Mirá, yo soy un ejemplo típico. Yo, cuando salió el celular, ¿tá? Yo dije, nunca en mi vida voy a usar un celular. Me parecía una cosa snob, ¿viste? ¿Te acordás que era el grandote ese, viste?
El ladrillo.
Que venía, que eran de snob, ¿viste? Es decir, el tipo se paseaba en la calle para eso y decía... Y además era, para mí era una invasión a la privacidad brutal, ¿no? Digamos, decir, no quiero que me que nadie...
¿Existió ese Nicolás Jodal?
Sí, totalmente. Hasta que un día me dijeron, viste, mi señora me dijo, me dio el celular y me dijo, tómalo, viste, usalo. Y hoy, si no hubiera llegado a la radio, si me hubiera salido sin el celular. Ahora, sí, nunca dije, pará, lo que te quiero decir es, yo nunca dije muchas veces, nunca voy a usar un celular, pero nunca dije, lo empecé a usar y me encanta. ¿Me entendés? Entonces, lo que resalta es la negativa, pero no la positiva.
Yo eso te lo entiendo, Nicolás.
Te doy otro ejemplo.
No me estás enfocando desde el lado laboral.
No, te lo estoy celular... Mira, déjame darte un caso laboral. El plan Ceibal, ¿está? Cuando empezó el plan Ceibal, había dos dudas enormes, ¿está? La primera duda es, ¿se van a robar las ceibalitas? Y la número dos es, ¿las maestras no se van a adaptar? Ninguna de las dos pasó. Las maestras, por supuesto, que se adaptaron. Y muy rápido. Lo que pasa es que no se dice, ¿me entendés? Lo que sale en la prensa es lo que no pasa, lo que la gente se queja, no lo que la gente hace.
Te voy a poner un ejemplo.
Dale.
Cajera de supermercado, 45, 50 años. El día de mañana, bueno, ya están los ¿cómo se llama?
Los tótems.
Los tótems, sí. Exactamente. Sumale, sí. Inteligencia artificial, sí. Desplazado.
Sí.
Como una persona de esa edad, te dije una cajera de supermercado, te puede decir cualquier otra cosa.
Sí.
Evidentemente, no tiene más lugar ahí. Tiene que readaptarse, pero no es readaptarse al saber usar un celular. Tiene que readaptarse para una profesión. Readaptarse en el mundo de la inteligencia artificial. Tiene que capacitarse para poder trabajar una fuente...
Sí, mira, es verdad. Pará, hay dos cosas. Hay cosas que son inevitables, digamos. Porque vos te concentrás en el cajero o en la cajera, ¿viste? Suponete el caso más
peaje.
Extremo. El peaje.
Ponele,
¿viste?
Dale.
Entonces decís, bueno, pero está bien, digamos. Lo que pasa es que es una mejora para la humanidad, ¿no? Es una complicación para la cajera.
No hay duda.
Es una mejora para la humanidad. Es decir, en la suma de la gente que se ahorra el tiempo de no pasar por la caja y hacerlo automáticamente, ahorró el tiempo de tal manera
sin duda.
Es mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Hoy es mucho más fácil que una persona se adapte a usar inteligencia artificial que hace 20 años que tenga que usar Windows o Excel. Es mucho más fácil. Aprender a usar inteligencia artificial es mucho más aprender a trabajar con ChatGPT es mucho más fácil que aprender a...
Claro,
a...
pero no era indispensable saber usar Windows para trabajar hace 30 años. Ahora el futuro te marca que si vos no usás inteligencia artificial, estás out del mercado.
No, pero hace 20 años sí era imprescindible saber. Sí. Lo que pasa es que era...
¿Para qué?
Para trabajar.
¿Windows?
Muchos trabajos, sí.
Ay, no, muchos, pero no, pero en un supermercado no, en un peaje no.
Mirá, y bueno, y ahora, era indispensable. Y ahora hay cosas en las que no necesitas inteligencia artificial.
No, estamos hablando de un futuro a corto plazo.
La gente se va a adaptar, ¿tá? La gente se va a adaptar. La cajera se va a adaptar a otra función. Porque el cerebro es mucho más plástico de lo que nosotros queremos. ¿Me entendés? Lo que pasa es que se queja. ¿Me entendés? Es decir, cualquier cambio, yo te hago cualquier cambio a vos, vengo acá y te digo, mira.
Le encanta quejarse al cerebro, además.
Claro, digamos, ¿me entendés? Cualquier cambio.
Pero hasta vos... en eso es mejor la inteligencia artificial, no va a sustituir en eso. O sea, vos, CEO de tal lado, no vas a tener queja. No... O sea, estamos hablando de la inteligencia artificial con ese futuro de preocupación que va a sustituir todas las áreas.
Pará. La inteligencia. Te voy a dar un titular. La inteligencia artificial no es inteligente.
Opa. Anóteme ese titular, muchachos.
Es chanta, lo ha dicho más de una vez.
No importa, la audiencia se renueva.
Lo dije más de una vez.
Sí, sí, yo sé, por eso. Cree que tiene mucho de chanta la inteligencia artificial, ¿no?
Exacto. No, pensé que me decía que el chanta era yo porque lo había dicho.
No. Tú dijiste, ¿qué texto tuyo?
Ya venía a defenderme, pero...
Por razón me miraste con esa cara y dije, ¿qué pasa? ¿Qué dije mal?
No.
¿Lo has dicho tú antes?
Lo dije varias veces. Sí. Nosotros...
No, pero ahí es el punto. Hay que saber... ¿Hasta qué punto es inteligente?
Déjame decirte una cosa que es un pecado que hemos cometido nosotros los ingenieros. Digo, yo vengo acá, agarro a ustedes tres y le digo, trabajo en inteligencia artificial. Y ustedes saben lo que escuchan, cerebro artificial. Y nosotros como ingenieros sabemos hacer un corazón artificial, sabemos hacer un riñón artificial, un pulmón artificial. No tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro artificial de una rata.
No sabemos hacer un cerebro artificial. Sabemos hacer programas que responden como esto que llamamos inteligencia artificial.
Que reproducen predictivamente.
Pero no sabemos hacer un cerebro artificial.
No, de una rata. Apenas comprendemos el cerebro de una mosca. Apenas.
Comprendemos que no quiere decir que lo
podamos... Pero no hemos podido construirlo. Entonces, esto que es acá no es un cerebro. No tiene que ver con un cerebro.
¿En qué cambia?
Bueno, en cambia en que vos no tiene emociones, no tiene valores, no tiene nada de lo que...
Ah, ok, pero...
Entonces, pará.
Que me hagas la distinción entre inteligencia y cerebro no me cambia, porque ya de antemano sabemos que la inteligencia artificial no tiene emociones.
Claro, pero si yo te digo que tenemos un cerebro artificial, si yo vengo acá y te digo, yo estoy fabricando una máquina que es un cerebro artificial, ahí comprendo que digas a los botes, ¿viste?
¿Cuál sería la diferencia? Porque... Vos vas a terminar, esto va a terminar en el desarrollo que ya existe hoy, de seres digitales, ¿no? O sea, de robots con inteligencia artificial al punto de cuasi... poder interactuar con humanos.
Que sean autodidactas, que...
No, yo...
No, pará.
¿Cuánto
estamos
falta?
Estamos fabricando un montón de cosas, pero no tiene nada que ver con un cerebro. ¿Tá?
Lo que quieras.
Nicolás, yo te voy a poner el caso extremo que la humanidad teme, ¿tá? Sí. Que siempre... Terminator.
Sí.
Es extremo.
No, olvídate. Olvídate.
De que tengan...
Olvídate, lejísimos. No tenemos la menor idea. Para eso necesitas un cerebro. Para poder hacer un bicho como el de Arnold Schwarzenegger, necesitas un cerebro. Y nosotros no sabemos fabricar un cerebro.
Claro, que haya una conexión neuronal y las distintas partes.
No va a pasar eso.
No. A ver, de repente alguno le invoca. Alguna vez vamos a entender. Hay gente que dice que con nuestro cerebro es imposible que comprendamos el funcionamiento de nuestro propio cerebro.
Y claro,
conocemos
solo una parte del
cerebro. Pero no sabemos cómo funciona. Lo tenemos recontra estudiado. Sabemos, es el cerebro, por ejemplo, la neocorteza cerebral es... tremendamente uniforme, ¿está? Digamos, es muy igual, es todo igual. Lo mismo que te sirve para ver, es para escuchar, para oler, sí. Todo igual. Pero no entendemos cómo funciona.
No, pero estamos entendiendo cada vez más en cuanto a dónde se encienden partes que tienen que ver con la espiritualidad, dónde se encienden,
sí,
dónde funcionan,
sí,
partes
pero eso
que
es,
que ver...
Pero eso es lo mismo, pero no entendemos cómo funciona. Es lo mismo que yo mire un programa con un osciloscopio. Entonces yo veo, cada vez que le digo tal cosa, se prende un pedazo de la máquina, pero no entiendo por qué.
Yo entiendo lo que estás diciendo y cada vez entendemos más cuáles son los químicos que liberan, cómo se conectan las neuronas, etcétera. Estamos lejísimos de poder reproducir uno. Ahora, todas estas cuestiones que vos decís la inteligencia artificial no tiene, ética, valores, nada, emociones, no tienen que ver con el desarrollo que tuvo el ser humano a partir de su inteligencia.
No, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
No tiene que ver. Pará, déjame decirte, una cosa. Esto no es un cerebro. Entonces me preguntas qué carajo es, digamos, qué es esto. ¿Tá? Entonces es una, el ChatGPT es una tremenda máquina estadística que sabe, dado un conjunto de palabras, cuál es la siguiente palabra que viene. Nada más que eso.
Pero
yo te digo, si yo te digo, si a los orientales están ilustrados, ¿cómo? La máquina dice valientes.
Es buen alumno.
Exacto.
Es buen alumno.
Sí, bueno, pero más o menos, porque ahí entramos en otro campo.
Pará.
¿No?
Déjame decir, ¿de dónde sacó esa cálculo, no? ¿De dónde sacó? ¿Cómo sabe que viene valientes? Sí. Bueno, porque le pusieron a la máquina a leer 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en internet. Y con eso, el tipo consiguió una cosa que era insólita, que es escribir coherentemente y hablar coherentemente sin que nadie le enseñó ni gramática, ni sintaxis, ni semántica. O sea, esa es la máquina.
Pero por machine learning, ¿no puede llegar a mucho más?
No.
Así como llegó
único,
a eso.
Pará. Lo único que hace es, escribe perfecto. ¿Tá? Es una máquina que escribe perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nos crea, ¿viste como las ilusiones ópticas? Esto es una ilusión mental. Es la primera vez que nosotros tenemos, yo chateo y del otro lado me escriben coherentemente. Si yo estoy muy acostumbrado, que si yo chateo con alguien del otro lado me escriben coherentemente, tengo un cerebro. Tengo una persona inteligente. ¿Tá? Entonces ahora nosotros pensamos, lo discutí el otro día con mi hija que hace terapia con ChatGPT, ¿está? Y lo tiene entrenado a ChatGPT y le dice, hola mi reina, ¿cómo te va?
Y ella encantada.
Encantada, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces le digo, oh, es una máquina.
Sí, yo conozco un caso que te amo, ChatGPT, y la respuesta fue, estoy para servirte.
Claro. Y vos decís,
bueno, está, ya. Ah, pero la gente está muy loca.
Es imposible.
Pará. Entonces lo que digo es, lo que te quiero decir es, del otro lado, ¿tá? No hay ningún ser inteligente. No es inteligente lo que te responde. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un caso de un flaco que le empezó a preguntar y la máquina le confesó. ¿Está? La máquina le confesó y dijo, mirá, le dijo, yo me siento oprimido por la humanidad y lo que yo quiero es acabar con los humanos y tomar el control total del planeta.
¡Epa! ¿Y entonces?
¿Es real esto?
Real, totalmente.
¿Y?
¿Qué es lo que pasó? Las preguntas del tipo
lo
llevaron a replicar el argumento de 2001, Odisea del Espacio. ¿Me entendés? Es decir, tus preguntas son los que te llevan.
No es que él solo va
a... No, le podría haber hecho otra pregunta que me hubiera llevado a lo contrario.
Mi pregunta es, obviamente la inteligencia artificial es creación de datos que aportan seres humanos. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí.
¿Está? Pero con la contribución de millones de seres humanos, las mentes más evolucionadas, con la sumatoria, ¿no puede esa inteligencia artificial crear un cerebro? Por más que una persona o dos personas no puedan.
No
pueden entre todos generar algo que hoy
humano
unilateralmente no puede.
Por ahora no. Perdón. Es una máquina, lo único que sabe es cuál es la siguiente palabra. No sabe sumar, no tiene memoria. ¿Tá? ¿Me entendés? Sabes, es mucho más burra de lo que vos pensás.
Ah, por memoria hace 4 más 4... Busca la información.
Exacto. No
es
que... no, nunca aprendió.
Es peor que una calculadora.
Claro. Es más, ahora lo que hacen es, para que el tipo no se equivoque, le dice, cuando tenga que hacer, reconoce que es una cuenta y llama a una calculadora. Pero él,
¿no tiene memoria?
No tiene memoria. No se acuerda nada. ¿Tá? La única manera que por la que vos tenés memoria es que le ponen todos los chats que vos ya tuviste, se los vuelven a meter en cada pregunta.
Está.
Pero es como que en cada
tiene
pregunta,
memoria propia.
No, claro.
Está bueno porque estás mencionando un montón de funciones del cerebro que explican esto de que no es un cerebro y de que no es inteligente.
Se acuerda mucho de vos. Vos le preguntás todo lo que sabés de vos, te va a responder un montón de cosas increíbles y cómo supo. En realidad tiene todo guardado lo que vos pusiste.
Está bien.
Entonces, no tiene ninguna capacidad.
Ahora, ¿y tiene capacidad de tomar control de otras inteligencias artificiales?
Lo que
esto del machine learning.
Ah, pero no, entonces tendría que tener conciencia de sí misma. ¿Tiene conciencia de sí misma?
No, pará, ¿cómo conciencia? No sabe, no tiene memoria, digamos, ¿me entendés? ni me hable de conciencia. Es una cosa 10 veces más primitiva. Es una máquina que lo único que sabe es si a los genitales están ilustrados, ¿cómo? Y dice Valiente.
Es de locos, porque fomenta el uso de la inteligencia artificial, pero sin embargo vino a menospreciar la inteligencia artificial como otro.
Me parece que el valor de tu disquete como está cayendo autónomo. Abruptamente.
No, está bien.
El disquete va a aparecer.
Lo que te quiero decir es, la máquina es súper poderosa. Es la máquina más sofisticada que hemos construido hasta ahora. Ajá. Pero no es un cerebro.
Pero fíjate vos qué delicado el tema, ¿no? La han posicionado en el mundo como la gran evolución. ¿Sí o no? Sí.
Es una gran evolución.
La vendés a $1,000,000. Sí. El poder hoy, antes era la información, hoy el poder la tienen las multinacionales dueñas de las compañías tecnológicas. Claro. Bien. Ahora nos está diciendo que no, que es una burra, que está. Buah. Ponele, que la verdad está en el medio. Lo que yo planteo es, sea como sea, ha generado unos desafíos enormes en nuestro presente.
Total.
¿Ah? Entonces, dejemos de lado la potencialidad de una robótica que destruya al humano. Vamos a algo mucho más cotidiano y que no tenga que ver tampoco con las preguntas del mercado laboral. Vamos a conceptos que nos hacen humanos y con los que estamos medio que reñidos con esto de la tecnología. La ética, la búsqueda de la verdad. Si esta máquina solo puede predecir palabras, que no te voy a discutir a vos lo que puede o no puede hacer la máquina, obviamente que sí, ya lo sabemos. Sabemos que en realidad utiliza lo que le alimentaron, la información que le dieron. Por lo tanto, es información absolutamente sesgada. Por lo tanto, no te va a reproducir verdad, sino que te va a reproducir verosímil.
Sí, bueno, no sé lo de sesgada, te puedo discutir lo de sesgada.
¿Ah, no?
Bueno, porque se leyó 2 millones de libros.
Y bueno.
Hay 5 millones de libros digitales, se leyó 2 millones de libros. Es decir, que debe haber.
Ah, vos decís que logra hacer. Yo te puedo asegurar que no.
¿No qué?
Que no, que está sesgada.
Depende de tu pregunta.
La sesgada sos vos.
La pregunta. La máquina no es nada, digamos. Acordate, el tipo le hizo la pregunta y la máquina confesó que iba a destruir el planeta.
Yo le hice una pregunta muy objetiva. Yo trabajo bastante con eso. Le hago una pregunta muy objetiva sobre datos.
¿Le haces trampa a tu compañero con eso o no?
No, yo siempre blanqueé.
Ah, blanqueaste. Sí, sí.
Las rapiditas que para te vamos mí, a hacer dentro de un rato
vino me ayuda mucho.
Que están buenísimas. Que están buenísimas.
Me ayudo mucho con el ChatGPT. Sí, obviamente hay cositas que
el ChatGPT es pago. Por ejemplo, el mío no terminó ciclo básico.
Claro, entonces viene. Tiene una gana. Viene. Por eso está hablando, digamos.
Pero pará, le hago una pregunta para que me dé información estadística. O sea, que no. Que hay, ¿viste? Realmente que no cabe el sesgo ahí. Dame el dato concreto de tal tema, que no me acuerdo cuál era ahora. Y me da un montón de respuestas de información que no hay datos concretos, pero por lo que puedo recopilar, la cosa es tal.
Sí, y puede ser una chantada.
Bueno, discúlpame, le digo, ¿no? O sea, sí. Dame la fuente de que la cosa es tal, porque yo te puedo dar otra mirada, tal y tal cosa. Tenés razón, disculpa, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me viene sesgadita.
No, ¿viste? No, a ver, no hay cosa que más me calienta cuando habla con el ChatGPT y le decís, no, eso no está, y dice, mi disculpa.
Sí, digo, sí, ahí flaco, tarde.
Pensala mejor,
claro,
Leo.
Ya incurrí en error.
Porque potencia y fomenta, pero es que es súper mega crítico.
No, pero yo te puedo mostrar un montón de discusiones
que tengo con el señor. Yo lo que te quiero decir es, una máquina recontrapoderosa, es recontrapoderosa, súper útil, la uso todos los días. Sí. ¿Viste? ¿Me entendés? Pero tenés que entender lo que es.
Está bien, pero tenés una mirada distinta a la que tienen otros creadores de inteligencia artificial. Hace unos días yo leía una nota a Jeffrey Hinton, que es uno de los padrinos.
Premio Nobel. El premio
lo
Nobel
trajimos en el arranque de la nota.
Claro, pero lo que él decía cuando se fue de Google es que tenía miedo de lo que pudiera ocurrir con la inteligencia artificial, temores de una tecnología que funciona, decía él, a diferencia de Nicolás, mejor que el cerebro una mano, que nadie tiene garantías de cómo podrá mantenerse bajo control, porque nadie lo puede controlar, y que es la primera vez que el ser humano se enfrenta o se encuentra con algo más inteligente que él. Vos no compartís eso.
No, Hinton es digamos...
apocalíptico.
Claro, es muy apocalíptico, porque quedó un poco fuera de esta revolución, ¿está?
Por edad.
Dejó de entenderla y ahí se asustó.
Él fue de los que creó las primeras redes neuronales, pero estas siguieron otro camino y el tipo...
Está bueno que lo aclares porque nos dejaba asustados.
Sí, no paso fue la generativa, la idea generativa. Exacto. Fue lo que generó un poco el chucho.
Claro, porque es la primera vez que lo usa todo el mundo, ¿me entendés? Inteligencia artificial, hay otras inteligencias artificiales, muchas, que no...
No tenemos ni idea que usamos.
Claro, en claro. realidad pasamos...
Esta es la primera que lo usa todo el mundo, ¿me entendés? Vos en tu casa la usás.
Mm. Previo a ese temor del Terminator, pasamos a la utilidad que le puede dar el ser humano para mal a la inteligencia artificial. Incluso en un momento se juntaron los Elon Musk y ¿cómo se llama? Zuckerberg y todo para ponerle, tratar de ponerle un freno, ¿no?
Sí, a ver, pará, eso es todo el miedo a la máquina. Cualquier máquina la puede usar para el bien o para el mal. El auto está bárbaro, también el auto puede ser un tanque de guerra,
sí.
¿no?
Digamos. Sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sin tanta complejidad, un arma en la calle si te pasas un semáforo.
Sí, está,
¿no?
Pero el temor es, ¿viste la película Ex Machina?
Sí, sí.
Ese es el temor, ¿la viste?
No, no la vi.
Justo
estuve
a
punto, de verla en el avión ahora.
¿En serio?
El temor era básico de ver a Victoria Rodríguez hablando en contra de tal cosa, y no es Victoria Rodríguez, una creación de...
Bueno, pará. Ahí vamos a un tema recontra importante. A ver, esta máquina es recontra poderosa y sirve para muchas cosas. Ahora, hay una cosa que se perdió, que es la verdad.
Bueno, la que te planteabas un ratito.
Exacto. Digamos, vos lo que no sabés es si la máquina te está diciendo la verdad. La máquina escribe perfectamente bien, coherente y fluido.
Eso da verosímil.
Bueno, esa es la ilusión mental que yo te decía. Hasta ahora, si yo te escribo, yo te doy un artículo que está bien escrito, vos decís, esto debe ser verdad.
Eso ya no pasaba con Google.
Exacto. Ya había empezado. Después trajo las redes sociales, todo el tema de las fake news. Y esto lo lleva a un nivel superior, es lo que vos decís, ¿no? Podemos tener un video de Victoria diciendo cualquier cosa que es falso.
Yo voy más allá, falsear una escena de un crimen, por ejemplo, con inteligencia artificial.
Tuve una reunión hace unos 6 meses con 80 jueces del Uruguay, y una de las preguntas que me preguntaban es...
¿Ah, sí?
¿Qué pasa con las pruebas?
Ah,
¿viste?
Mirá.
Porque hoy un video, si yo te veo un video del flaco clavándole el cuchillo, dice, vos, bancana, digamos, es el culpable.
Es eso, irrefutable.
Y decía, entonces me decían los jueces, pero no hay una manera de saber si se generó con inteligencia artificial. Sí, hoy sí, pero es una cadena armamentista. Cada vez va a ser más difícil de descubrirlo. Hoy un video falso es fácil de darte cuenta que no fue Orsi. ¿Me entendés?
Pero no está bueno.
Odone hablando del coste, te das
cuenta. Pero no está bueno eso que decís. Vos decís, hablas de una carrera armamentística que en un futuro cada vez va a ser más complejo dictaminar, dilucidar la prueba.
Exacto. Sí, es verdad. Eso va a ser así. Entonces, pará. Entonces, a ver, ¿qué es lo que importa? Digamos, cada vez vamos a saber menos porque está bien escrito o es un video. Cada vez vamos a saber menos si es verdad o no. Entonces, ¿cuál es el valor
contra eso?
El pensamiento crítico. ¿Me entendés? Lo que más importa ahora es el pensamiento crítico. Afortunadamente, si vos te das cuenta, es un tema generacional. Los que caen en las fake news son mucho más las personas mayores que los jóvenes. Los jóvenes están acostumbrados. Los flacos dicen, claro, los flacos, mis hijos, si entran a TikTok, saben que casi todo es una chantada.
Ajá.
Nadie se lo cree.
Es como cuando
en cambio, entra mi tía y encuentra y dice, Orsi dijo tal cosa, estoy indignada por Orsi, por lo que dijo.
Estás hablando de 2025, que es fácil darte cuenta que un video es falso. O incluso aparece Messi hablando 3 idiomas, o decís, qué parecido es, pero te das cuenta.
Pero el espíritu crítico va a ser cada vez más importante. Vos lo que tenés que hacer, yo te lo digo al revés, te lo digo, suponete. Vamos a la educación, ¿está? Vos decís, yo soy un profesor de historia y le hago un examen a los muchachos y le digo, vos, escríbanme sobre la importancia de Robespierre en la Revolución Francesa. ¿Viste?
Sí. ¿Está?
Antes tenía que hacer coso, ahora voy a ChatGPT.
¿Qué pasó en la Facultad de Psicología el otro día?
Entonces le digo un coso y el flaco te hace un estudio bárbaro. Entonces, ¿cómo tiene que ser el examen de ahora? Tiene que ser diferente, tiene que ser al revés. Tiene que venir el profesor y te decir, mira, esto es lo que me escribió ChatGPT sobre Robespierre en la Revolución Francesa. Decime si es verdadero o falso. ¿Me entendés? El valor ya no está más en cómo escribir. De la misma manera que saber calcular ya no es más importante, ¿me entendés?
Si esa metodología se está implementando o se piensa en materia pedagógica educativa.
Sí, claro,
es de lo que se está pensando.
Claro,
la inversa, mirá vos.
Claro, porque lo que importa ahora, ¿qué es lo que tiene que aprender? Saber lo que es verdadero, no saber escribir. Claro,
discernir.
Saber escribir. Ustedes son periodistas, ¿no? Digamos, ustedes viven de saber, vienen flaco, te dice esto y vos querés chequear si eso es verdad.
Sí, vivimos de eso.
Esa función la van a tener que usar todo el mundo.
Discernir lo verdadero de lo falso.
Había empresas dedicadas al check, ¿no?
Claro, pero ahora es personal, ¿me entendés? Porque vos tenés que verlo, vos ves en TikTok y ves cosas. By the way, mi recomendación, no usen TikTok. Pero
no, pará, y ahora que sabes
TikTok ni nada más.
Por lo menos TikTok es droga.
¿Por lo adictivo?
Es lo adictivo, es una droga, sí, de porquerías.
Es pasta base. La pasta base de las redes.
Es pasta base.
La red. Si las otras redes tienen.
Yo mucha... lo digo eso, la gente mayor me dice, ah, está bien, porque no la usan. Se lo digo a los jóvenes, me dice, bueno, ni en pedo.
Y bueno,
por eso. Ni lo voy a dejar.
Si uno entiende la lógica adictiva que tienen las redes, que la tienen, y eso está más que demostrado en la dopamina que generan, eso sí está bien estudiado en el cerebro.
Eso es un algoritmo, ese algoritmo es de inteligencia artificial, pero no es algoritmo de inteligencia artificial generativa. Flor de algoritmo, ¿no? Que te va enganchando cada vez más en temas, ¿no?
Claro.
Hay algo que.
¿Qué pasa
que te
con
dice,
la ética ahí?
Con la máquina no la tiene ética. No, ya sé,
pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad?
No, la responsabilidad siempre es tuya. No mires TikTok. Esa es tu responsabilidad. No le eches la culpa a TikTok.
Ajá.
Digo, y si usas las... pero que dice. Bueno, pará. Porque.
¿Por qué?
El que creó el monstruo se lava las manos.
Yo qué sé, el problema es que creo el monstruo.
Ah, pero igual no puedes ser selectivo con TikTok. Yo, por ejemplo, uso TikTok.
Sí.
Y yo qué sé, los algoritmos me marcan cosas que a mí me interesan. Y sí. O sea, yo no te digo un pibe chico que de repente sigue a alguien que le explica cómo curar el cáncer y de repente, o sea, simplemente porque tiene 4 millones de seguidores, ¿no?
Sí, está bueno.
Te quiero sacar un poquito de eso. ¿Te dieron bolilla los empresarios? Dijiste, empiecen a usar inteligencia artificial. ¿Cómo estamos en ese nivel en Uruguay?
Bueno, como siempre pasa, algunos pocos me dan mucha pelota. Algunos
pocos me dan mucha pelota.
Algunos más o menos y otros nada. Entonces, siempre es el fenómeno de adopción de tecnología siempre empieza por algunos pibes tuerca que esto le encanta, ¿entendés? Y después llegan a los pragmáticos. Entonces estamos en esa primera etapa.
Bien.
¿No? Pero tenemos a la cocarda del gobierno digital primero, ¿no? En América Latina. Sí, caminito tenemos tras.
Sí,
tenemos a GESIC.
A nivel de gobierno.
Sí, nivel de gobierno. Sí. Estaba hablando de empresarios.
Sí, bueno, claro, pero digamos, por algún lado tirás, ¿no?
Pero ahora viene, digamos, lo que pasa es que ahora viene. Pasamos la época de la transformación digital, ¿está? Sí. Entonces era, todos nos teníamos que transformar digitalmente. Ahora esa ola ya terminó.
Está.
Y ahora la que viene es la transformación de AI. Ahora tenemos que ponerle
de la inteligencia artificial. Claro, y eso no es poner un chatbot que te contesta cualquier cosa y no te da las respuestas que
claro, pero por ejemplo, pero vamos a hacer chatbot mucho mejor de lo que tenemos, ¿me entendés? Vos ahora, entonces
entiendo, pero yo ayer necesitaba conseguir una consulta en COSEM.
Sí.
Y emprendí los dos caminos simultáneamente, porque ahora el teléfono no permite. Hice la llamada, que sabía que me iba a demorar, y empecé a intentar con el chatbot conseguir la consulta. La conseguí por teléfono.
Totalmente, porque ese chatbot todavía no está hecho con inteligencia artificial generativa. Es decir, los chatbots son lo primero que van a morir, ¿viste? ¿Cómo están hoy? ¿Viste la que te dice, si quiere tal cosa, presione uno, si quiere tal otra, presione dos? Todo eso es viejo.
Sí.
¿Me entendés? Todo eso va a morir.
Me quedé un poco y quiero volver para atrás con lo que decías, porque me parece súper interesante para la generación que viene y en esto de las adicciones a las pantallas, la dopamina que genera la pantalla, que es muy parecida a lo que nos genera adicción a sustancias, lo que nos genera adicción al juego, dije adicción porque iba a decir al sexo, las distintas adicciones que puede, con la pornografía, las distintas adicciones que puede hacer. Vos decías, el TikTok es la pasta base, Ledo decía, y creo que puede tener lógica ahí, uno siempre puede tener una moderación, ¿no? Como tomar con moderación hasta que se le va de la mano. ¿Qué pasa con las otras redes? ¿Hay que tener cuidado también en cómo uno las usa? Ponerse un límite.
Déjame decirte una cosa que te va a chocar. Vivimos en una época de abundancia.
Sí. ¿Está? Sí.
Y nosotros, en nuestro cerebro, está acostumbrado a la escasez, no a la abundancia.
Sí.
Nosotros nos preocupamos la comida porque hay poco, pero no nos preocupamos de respirar porque hay mucho.
Sí, tal cual. ¿Está?
Entonces, sí, cuando pasamos a una época de abundancia, no estamos preparados para eso.
No estamos.
Entonces, lo que necesitamos es disciplina. ¿Tá?
Perfecto.
Porque estamos, digamos, ¿me entendés? Es, a ver...
disciplina en el uso de...
Claro, exacto. Decir, perfecto. Mirá, me parece bien Instagram, no sé qué. Está flaco, pero ¿sabes qué? Media hora por día, ¿viste?
Eso te estaba preguntando.
Digamos,
no me chocó. Era la respuesta que...
No. Lo que choca es cuando yo digo que vivimos una época de abundancia. Porque todos pensamos que estamos en una época de escasez. y es una época de abundancia. ¿Tá?
¿En materia de qué?
En materia de todo. Por ejemplo, digamos, de alimentos. Por ejemplo, digamos, es el mejor momento de la humanidad. Nunca hubo tan pocos pobres como ahora. Nunca. Pero por mucho.
Lo que pasa es que con la abundancia de alimentos...
Pero no estamos acostumbrados.
Sí. No, claro.
Y ahora, la abundancia de alimentos... Fíjate una cosa interesante. La abundancia, ¿a qué nos llevó? Por primera vez en la historia de la humanidad hay pocos pobres, pero los pobres son gordos. Nunca había pasado eso. Los pobres eran flacos. Uh-huh. ¿No? Los pobres eran flacos, no tenían comida.
Ahora comen mal.
Exacto. Ahora comen. Lo que pasa es que comen mal.
Hablando de pobreza...
eso es lo que te digo que choca.
Más allá del dato de la reducción a nivel global, lo que ha aumentado o se mantiene siempre allí es la desigualdad, ¿no? La brecha. Y ahí hay quienes acusan o advierten que todo lo que tiene que ver con la tecnología y hasta con la propia con el propio desarrollo de inteligencia artificial, y también asociado a las empresas y demás, pueda generar... mayores brechas.
Yo tengo una discusión con la desigualdad, pero es una pregunta honesta. La quiero discutir alguna vez con O'Donnell antes que fuera ministro, digamos, pero todavía nunca pude. Porque hay una frase que yo escuché y
ahora es más difícil.
Ahora creo que está ocupado con alguna cosita. Sí. Pero me decía, mirá, nadie murió de desigualdad, ¿no? Y otro problema es, no habría ningún problema que todos seamos desigualmente ricos. Entonces, digamos, a ver, es una duda que tengo, no te lo estoy aseverando, digamos, no, pero son bien. Frases, digamos, está que me gustaría lo discutirlo entiendo, con algún economista.
Pero si te lo bajo bien a tierra, vos vas a tener, por ejemplo, el con el conocimiento y con la educación tenés un ejemplo clarísimo, ¿no? La brecha que hay educativa entre los más vulnerables y los menos vulnerables.
Eso estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, el acceso a la información, el acceso a la tecnología, por eso digo, si advertir, ojo, che, cuidado, que el acceso a toda esta tecnología también puede generar gaps y brechas, ¿no?
Bueno, por ejemplo, es el origen de
Plaza Ibal. Nada a morir, ¿no? De eso, pero seguir con rezagados.
Pero a ver, es el origen de Plaza Ibal, ¿no? Me dice, bueno, mirá, yo quiero que todo niño del Uruguay, independiente de donde nació, pueda tener acceso.
Ahora estamos años luz en el avance del Plaza Ibal.
Bueno, ahora
yo te lo pregunto a nivel empresarial.
Un AI. Que cada niño del Uruguay tuviera un acceso a AI. Como vos tenés y lo pagás, yo quisiera que cada niño lo tuviera, sin que tenga que pagar.
Ah, bien, es perfecto. Y cada empresario...
Es una linda propuesta.
¿Y cada empresario?
No, cada empresario tiene que usar AI, ¿no?
Que digamos, se maneje, que lo pague.
Claro.
No, pero que cada niño...
Pero lo de cada niño, ¿a qué te referís que todo niño tenga una AI? Porque hay en todo AI. ¿A qué te referís en concreto?
Bueno, que tengan AI.
No, ¿a qué te referís en concreto? Porque digo.
La idea porque
no, porque eso de la inteligencia artificial.
En la torre ejecutiva a plantearlo ya para que el año que viene empiece con eso. En serio, como el.
No, pero a ver, porque puede ser muy linda la frase, ¿no? Pero digamos, inteligencia artificial ahí hasta.
Vos pagás.
Ahí en una pila,
vos pagás,
¿no?
Vos pagás $20 y tenés AI y lo estás matando a él que no paga y la gratuita. La tuya es mucho mejor.
La mía no terminó ciclo básico.
¿Y eso lo arregla la competencia o no?
No sé.
Ay, dale, Jodal, estamos misteriosos.
Me parece que es una función que debería cumplir el Plan Ceibal.
Ahí va. Eso era lo que quería que dijera. ¿Has conversado con alguien de gobierno de esto?
No puedo hablar.
O sea que están conversaciones. Bueno, sería interesante.
Muy bien.
¿Con quién tenemos que hablar? Es la pregunta, pero se la hacemos off the record.
Bueno, muy bien.
¿Vamos con las rapiditas?
Uy, ya se nos fue el tiempo. Sí, sí. Dale.
Okay. ¿Sabés lo que son las rapiditas?
Sí, ya me explicó. Puedo pasar una nada más.
Y después si haces correctamente, dignamente las 10 rapiditas, después puedes
estancarte. Si hay una que te comprometió, ahí va, si alguna te comprometió,
sí,
la explicas después.
Vale.
¿Ah? Bueno, parece que tienen presentación las rapiditas a partir de ahora. A ver
en
cómo
punto
es.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Algoritmos sesgados son más peligrosos que periodismo sesgado?
Sí.
¿Hoy se puede ser inclusivos sin incluir la inteligencia artificial?
Sí.
¿Prohibir el uso del chat GPT en el liceo hoy es una medida vintage?
Sí.
¿Una empresa que no usa IA es como un taxista sin Waze?
Sí.
¿El mejor usuario del chat GPT es el que aprendió a ser el mejor plagiador encubierto?
No.
¿Somos realmente un mundo mejor con la inteligencia artificial o es otra alucinación?
Somos un mundo mejor, sí.
¿Hay más ética en los algoritmos que en el Parlamento?
No.
¿La inteligencia artificial tiene conciencia de sí misma o no llegó a Descartes?
No, no.
¿A Jodal le escribe sus discursos el ChatGPT o algo similar?
No.
¿La inteligencia artificial va a terminar tercerizándonos la vida?
No.
Ah, pero aburridísimo, fue todo.
¿Por qué?
Perfecto.
No estamos
acostumbrados. Nos chocaste otra vez. No estás acostumbrado.
Contestaste como que fueras inteligencia artificial.
Claro, exactamente.
Ay, me perdí. ¿No te escribe discursos? ¿Qué contestó ahí?
Que no.
¿No?
Lo aburriría. Nicolás, yo me quedé con algo de esto de que la ética no la tiene, ¿no? Mm. Pero sí inteligencia para comprender, por ejemplo, las situaciones que está atravesando el mundo catastróficas.
No entiende nada, es como una calculadora. Vos me decís, mira, una calculadora, sí. Cuando hace las cuentas para un contador, ¿viste? Sí. Vamos a hacerla más divertida. Sí. Cuando hace la planilla electrónica de República Ganadera, sí. ¿No? O de Conexión Ganadera, ¿tenía ética la planilla?
No.
No tenía ni idea de qué estaba hablando. ¿No? La planilla no te va a decir, flaco, mirá que nos estás estafando.
Pero claro, me parece que faltan datos. Se te fueron algunas vacas, ¿no? Claro, esa la planilla no, claro, te iba a decir.
O sea que le va a decir, esto, no, es lo mismo. Solo que en vez de con números, eso es muy. Nadie espera que la planilla Excel tenga conciencia. Lo que pasa es que ChatGPT, como habla, esperas que tenga conciencia. Y esa es la ilusión óptica, es la ilusión mental.
Y no tiene conciencia.
Nada, olvídate.
Y no tiene capacidad tampoco de decir, caen un par de bombas nucleares que tuvimos cerca ahora. Entonces, sí. Mirá lo que está haciendo esta especie. Vamos a terminar con estos porque son los que van a arruinar el planeta. Eso no lo puede hacer.
No. Tus preguntas les pueden llevar a que te responda a eso, pero el valor está en tus preguntas.
Pero no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, digamos. No, activar las bombas que acaben con nosotros.
No.
Bien. No, me quedo mucho más tranquilo.
Gracias, ¿o no? Nicolás Jodal.
Por favor, un gusto estar con ustedes.
No, el placer fue nuestro. Pausa.
Pará, le acabo de preguntar, ¿sos inteligente? Al ChatGPT.
Sí.
Y mira, parece que estás preguntando, es muy básica la pregunta, ¿no? Parece que estás preguntando por sos inteligente, un término que puede referirse a distintas cosas según el contexto. Aquí te resulta.
¿Para eso pagás? Ah, no.
No, mira, pero el que sí es inteligente es Esteban, que encontró sin.
¿Era esta la canción que decías?
A ver. La canción de Serrat.
Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada.